Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 12:30 de la mañana de este miércoles 8 de noviembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y ya sabes que lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Buenos días.
¿Cómo tenemos la mañana?
Bueno, un montón de cositas interesantes, casi todas. Yo te voy a ir desgranando cosas cuando eso, pues ya paro, pero hay un montón de cosas. Y te comento, hemos tenido, los que la hayan tenido, ¿no? La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora. Hemos acudido a que nos cuenten los temas que se han tratado. Por ejemplo, se ha prorrogado el contrato para ese contrato de conservación de carreteras de la provincia. Se va a extender en 2024-2025 con un importe de 8 millones de euros. El objetivo, pues, es ir aumentando, ¿no? Y siguiendo arreglando las carreteras, la conservación de las carreteras de nuestra red provincial. Además, también se ha aprobado un convenio de colaboración con la diócesis de Astorga, en este caso para reparar templos que tienen que ver con iglesias, templos de la provincia de Zamora. Recordemos que Zamora, que es la provincia como tal, tiene gran parte que es diócesis de Zamora, pero otra parte que es diócesis de Astorga. Por eso la Diputación va a destinar 130.000 euros a esta reparación de diversos templos. Luego en el informativo comentaremos exactamente en qué localidades se van a desarrollar. 130.000 euros que pone la Diputación y 65.000 euros que pone el Obispado de Astorga para recuperar templos que están en mal estado. También se van a destinar 30.000 euros a subvenciones de casas de Zamora pues en Madrid, en Valladolid, en Baracaldo y en Vigo para el mantenimiento, para la reparación. Y también hemos preguntado o ha hablado el presidente de la Diputación Provincial de Zamora sobre el tema de los secretarios en los pueblos. Yo sé que la gente que vive en los pueblos, y sobre todo en los ayuntamientos, los alcaldes, saben la importancia que tienen los secretarios para el funcionamiento, para el día a día de un pueblo. Pero claro, es que, por ejemplo, para que te hagas una idea y se haga una idea a los oyentes, Juanma, se han sacado en este último año 183 plazas de secretarios para toda España. Es decir, solo en Zamora harían falta en torno a 40 huecos de secretarios. Si sacan 183 para toda España, es imposible que a Zamora se puedan cubrir todos los que hay. Entonces, claro, pues con la asistencia a municipios que tiene la Diputación, se trata de parchear esto, pero la realidad, decía Javier Faúndez, es que o sacan más plazas o es imposible, porque sí, coges a un secretario que va de no sé qué pueblo a otro pueblo, pero lo que decía él, es vestir un santo para desvestir otro, porque al final el agujero lo va a tener otro ayuntamiento en la provincia. Entonces, bueno, pues van a pedir una reunión con la ministra de Función Pública para ver qué soluciones le pueden dar, porque es verdad que en Zamora hay problema de secretarios y hay muchos pueblos, ayuntamientos, que no tienen secretario y que no pueden funcionar debidamente para acceder a mil cosas, porque la labor de un secretario pues está pues desde firmar nóminas hasta mil cosas que hacen los secretarios.
Que se paraliza el ayuntamiento como no esté secretario.
Claro, entonces,
que se paraliza.
Vamos a explicar todo eso y vamos a explicar, Juanma, va a ser nuestro tema de apertura. Nos ha gustado mucho este tema que conocíamos en los últimos días y que se ha realizado la actividad tanto ayer como hoy, y es una labor terapéutica que han hecho desde Cáritas Diocesana de Zamora en la Sierra de la Culebra con presos de cárceles de Castilla y León. Las jornadas de experiencia de repoblación, bueno, pues en torno a una treintena, 40 presos de cárceles de Castilla y León han venido ayer y hoy a la Sierra de la Culebra a trabajar en repoblación, y estaremos con David Alonso, que es técnico de Cáritas, coordinador de esta salida, y estaremos con Jennifer, que es una persona privada de libertad que está en una cárcel de la comunidad. Hemos hablado con ella y nos ha explicado lo que supone para ella y para ellos este tipo de actividades de salir de las cárceles, y una salida terapéutica en este caso para ayudar en la repoblación de la Sierra de la Culebra. Va a ser interesante porque, o me parece interesante porque David Alonso, el técnico de Cáritas, un poco hacía ese paralelismo, ¿no? El ir a un lugar que renace de las cenizas, a un lugar con que hay que demostrar la resiliencia, el paralelismo con la gente que está en las cárceles, esa necesidad de reinventarse, de renacer, de salir más fuerte. Y bueno, pues un poco ese paralelismo nos lo contará luego en el informativo David Alonso, que es el coordinador de esta salida terapéutica.
Habrá gente que diga, a mí me suena este chico. Es que el otro día lo entrevistamos con motivo del 25º aniversario de la Escuela de Tiempo Libre de Cáritas Diocesana de Zamora, que fue él el encargado de ella hasta hace muy poquito. Ajá. Y ahora está con esas funciones, con los programas de reclusos, y por eso a la gente le sonará. Pero el otro día preferíamos no mezclar temas por no dispersarnos.
Claro.
Y yo creo que hicimos bien.
Sí, sí.
Bueno, pues oye, respecto a lo que decías de los secretarios, fíjate tú, la profesión del futuro, secretario y psicólogo. ¿Te das cuenta?
Sí, pero el caso es que salgan plazas. Sí, hay mucha gente que también ha hecho los exámenes ahí para ser interinos, pero es que no salen plazas. Entonces, no salen plazas, es muy difícil. Y luego que también hay que pedir paciencia, lo pedía el presidente de la Diputación, a los alcaldes. Porque, claro, un alcalde acostumbrado a tener un secretario veteranillo, se jubila, viene un chavalito joven, chavalita joven, recién salida, que saca la bolsa, tal, pues, hombre, no va a saber lo mismo que sabía el secretario que lleva toda la vida llevando 5, 6, 7 pueblos. Pues habrá que enseñarle poquito a poco, habrá que tener paciencia. Al principio le costará un poco más y luego irá cogiendo rodaje, pero como a todos, nadie hemos nacido enseñados y es necesario pues empezar a de cero y empezar a aprender.
Mira, vamos a tener que hacer un día de estos, a ver cuándo podemos sacar un poquito de tiempo para hacer algo sobre los psicólogos, porque a mí me dicen, claro, luego la gente no quiere, te paran por el supermercado y te dicen, te dan así en el hombro, tienes que decir en la radio que no sé qué, y digo, bueno, pues deme el teléfono y viene y me lo cuenta usted. No, yo no, eso te pasará mucho, ¿no?
Sí.
Pues claro, la pena es que, claro, yo digo, si es que lo que yo digo a la gente no le importa nada. Sí, lo que importa es lo que nos cuentan las personas que saben. Entonces, varias personas me han vertido quejas sobre cómo está el tema de, oye, que es que mi padre lo tenía que ir al psicólogo, pero claro, largo me lo fías, Sancho, y está, o sea, el seguimiento, hay ciertas áreas, psicología, pasa en neurología, que lo comentábamos el otro día también, en fin, que ahí te dan cita, y yo lo digo, el otro día se lo comentaba yo a Leticia García, a la delegada de la Junta en Zamora, decía, es que yo no hablo de mis casos particulares que los tengo, ¿eh? O sea, de esto de una cita en oftalmología para 14 meses,
claro.
O sea, ese tipo de cosas, porque no me parece que sea apropiado que digo yo, venga, que hay de lo nuestro, ¿no? No, o sea, yo hablo de casos de otras personas, pero es que se están dando, ¿eh? Muchos. Entonces, a ver si se puede hacer algo y ya metemos en el mismo saco lo de que el gobierno convoque plazas para secretarios, que esa es otra. Bueno, Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, por aquí me quedo.
Bueno, pues hoy el cielo nuboso, aumentando a cubierto con precipitaciones débiles en general. Se irán extendiendo durante el día desde el noroeste hasta el sureste. Las temperaturas suben un pelín. Vamos a alcanzar 14 grados en Zamora, 12 en Benavente, 14 en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 11 grados en Zamora capital con vientos del suroeste flojos en general. Mañana, idéntica, 14 de máxima, 7 de mínima. El viernes, muy parecida, aunque sube un poquito la mínima. El sábado 18, el domingo 17, el lunes 19. Mira, el veranillo este o intentando serlo. Dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es miércoles, así que tendremos COPE Showtime edición Zamora. Estaremos con nuestro amigo colaborador Javi Carnero para analizar el inicio de temporada fantástico del Club Deportivo Zamorati del CB Zamora. Los dos con pleno de victorias, los dos son líderes, cada uno en su respectiva categoría. Y este fin de semana descansa el Zamora, se aplaza el partido por los compromisos de las selecciones internacionales, pero sí que juega el CB Zamora y tendrá un partido interesante. Así que mucho baloncesto a partir de las 3:25 con el COPE Showtime edición Zamora. Declaración de el entrenador del CB Zamora, Saulo Hernández, el Zamarat, Ricardo Vasconcelos, y los análisis y la opinión de Javi Carnero, como siempre, en nuestro tiempo de baloncesto.
Muy bien. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel.
Estaré por aquí. Adiós.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues mira, voy a hablar del programa Cultiva 2023 del Ministerio de Agricultura, que es un programa de formación para gente joven que quiere aprender in situ en las explotaciones. Jóvenes que quieren saber cómo se trabaja en una explotación, pues tienen oportunidad con este programa. contaré los precios de la lonja agropecuaria de Zamora y de la mesa del Chazo de Castilla y León, y charlaré con Ángel Esteban del restaurante París, dentro de ese espacio que tenemos del cocinatorio de París. A las 2:10, Juanma.
Perfectamente. Pues luego te escuchamos, vale. María José.
Adiós. Un beso.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Kik te hace la vida más bonita. El 11 de noviembre es el Día del Soltero. Regálate algo. Tenemos calcetines suaves y cómodos en pack de 2 unidades por tan solo 2,99 €. También encontrarás decoración para tu árbol de Navidad a partir de 1 €. Solo hasta fin de existencias. Día del Soltero con Kik. Kik, el precio habla por sí solo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, ¿sabes que el próximo día 12 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra bajo el lema Orgullosos de Nuestra Fe? Y bueno, hay muchísimo que hablar y muchísimo que comentar, y sobre todo en un mundo como el mundo en el que vivimos hoy, en el que, me lo decía una persona mayor que conozco, muy muy mayor, me dice, la gente está muy perdidica. Él no lo decía por cuestión religiosa. Lo decía por cuestión de valores. Lo que pasa es que yo los valores y la religión, en este caso la religión católica, los meto en el mismo saco. Sé que eso abre otra vía de discusión, pero bueno, como no puedes discutir ahora conmigo, pues me aprovecho y te lo cuento y ya discutiremos cuando me pares por el supermercado. Para hablar del Día de la Iglesia Diocesana, podríamos hablar con un montón de amigos, con un montón de gente tremendamente conocedora del tema, tremendamente sesuda, teólogos. Nosotros nos gusta hablar con la gente que está a pie de calle y conocemos a pocas personas que estén más a pie de calle que Teo Nieto, que es párroco de San Juan del Rebollar, se ocupa de, lo digo de memoria, creo que son 43 núcleos de población. Yo no sé qué vida lleva este hombre. Ya lo sabía cuando llevaba menos, pues yo no sé ahora. Y además, en estos últimos tiempos, pues se dedica a temas conciliarios. Es conciliario del movimiento de jóvenes. Teo Nieto, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto de conciliario que tiene ahí un tinte italo-mafioso del movimiento de jóvenes rurales cristianos? Es el consiglieri. ¿Qué es eso?
Más o menos va por ahí. Claro, el consiglieri es el consejero. La traducción literal podría ser esa. Los consiglierios es la manera que tenemos en los movimientos de acción católica, y en este caso en los movimientos de acción católica especializada, de llamar al cura que acompaña a ese movimiento. Entonces pueden ser consiliarios diocesanos o, como en mi caso, consiliario a nivel nacional del movimiento de jóvenes rurales cristianos, un movimiento especializado de la acción católica.
De mafioso tiene poco. Pues que la palabra, ¿verdad? Tiene consiliario, tiene sí el deje. Oye, por cierto, gracias por atendernos, porque sabemos que tu vida es un absoluto circo. Si la mía es un circo de tres pistas, la tuya tiene como 7 u 8. Entonces, bueno, nos vamos a centrar un poco en alguien que, como decimos, pisa continuamente el barro, la gente te conoce desollado, sabe perfectamente cómo eres, cómo piensas, tus misas son, y doy fe, tremendamente entretenidas, las homilías sería como para grabarlas y emitirlas todas. Entonces, bueno, el Día de la Iglesia Diocesana, ¿cómo hay que vivirlo? Danos un consejo.
Pues mira, el Día de la Iglesia Diocesana hay que vivirlo, yo creo que desde un sentimiento y un pensamiento. El sentimiento de pertenencia a algo más que mi parroquia y algo menos que Roma, es decir, una pertenencia más cercana, más, bueno, pues eso, más concreta, pero sin caer en el encerramiento tan localista que a veces nos puede pasar con ciertos parroquialismos, ¿no? Ese es el sentimiento de pertenencia. Y con un pensamiento, que es el pensamiento de decir, bueno, como yo me siento parte de esto, tengo que además hacer algo por esto. Y en ese hacer algo por esto, yo creo que está el intentar no solo trabajar como si fueras pues es un voluntario más. No. Trabajar sintiendo que tenemos que transformar nuestra iglesia, tenemos que transformar nuestra iglesia diocesana en este caso.
Yo creo que cuando habláis, estuve leyendo con mucha atención el documento de la Conferencia Episcopal Española sobre el Día de la Iglesia Diocesana y dice que hay varios frentes desde donde uno puede atacar en el mejor de los sentidos, ¿no? Y hablaba de oración, tiempo, cualidades y apoyo económico. Mucha gente, oye, bendito sea, se queda con el apoyo económico. Yo valoro especialmente a la gente que dedica sus cualidades y, por tanto, su tiempo, que hay un montón de gente muy ocupada que dedica mucho tiempo a los demás.
Mira, cuando uno tiene ese sentimiento de pertenencia a algo, ese, digo, sentimiento, no más que un pensamiento, lo que hace es valorar quién es y qué puede aportar. Y quién es y qué puede aportar es una cosa que se tiene que hacer en el día a día, pero también a largo plazo. Es decir, no podemos vivir en el inmediatismo, decir, bueno, hoy me levanto a ver qué puedo hacer hoy. No. Uno tiene que tener un proyecto de vida, un proyecto personal de vida, y en ese proyecto personal de vida encaja ese sentimiento de pertenencia, en este caso, a la Iglesia Diocesana. Y como estamos hablando de un sentimiento de pertenencia, no a una ONG, que es muy válido y legítimo, y debe ser así, sino a una iglesia, a una comunidad cristiana, ese valorarme a mí mismo que puedo aportar, lo contrasto con una comunidad y además lo contrasto con alguien que está más allá, que es Dios, en la oración. Y desde ahí, pues uno en cada momento, como digo, pero también de una manera a largo plazo, dice, pues puedo aportar a nivel económico simplemente porque mis fuerzas o mi tiempo o lo que sea, o puedo aportar con mi tiempo o puedo aportar de ambas formas. Creo que es algo que tiene que ser pensado, contrastado y rezado.
El tiempo que en general la Iglesia, todos los que formamos parte de la Iglesia, el tiempo que la Iglesia dedica a los demás, a ayudar, a colaborar, sería literalmente impagable. Siempre ponemos el ejemplo de Cáritas, que lo tenemos muy a mano. Hay otras organizaciones que no son católicas que ayudan mucho, pero lo que hace Cáritas es simplemente increíble. De hecho, si no estuviera, no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, esa colaboración, aunque solamente sea, ya no, mira, no tienes tiempo, pero sí económicamente, da un gran rédito social, ¿verdad?
Claro, evidentemente. Es decir, al final una de las cosas que importantes, ya que has mencionado Cáritas, una de las cosas importantes de Cáritas es que su aportación a la sociedad en este sentido, en esta clave más de no descartar a nadie, de intentar integrar a los que ya están descartados por esta apisonadora que es el neoliberalismo, bueno, en eso Cáritas necesita una cosa muy importante, que es libertad. Y para la libertad necesita tener un buen colchón económico propio, es decir, que seamos los propios cristianos los que aportemos y que no dependa lo mínimo posible de subvenciones o de fundaciones, es decir, que tenga esa libertad para poder decir, no solo voy a ayudarte, sino que además voy a defenderte, voy a ser tu apoyo, voy a ser tu voz cuando tú no tengas voz, o voy a procurar que tú puedas tener voz. Y para eso necesita una libertad que, desgraciadamente, en este mundo, a veces se traduce a través de tener una libertad económica.
Teo, he dedicado gran parte de estos poquitos minutos que teníamos a hablar de, bueno, de lo que es esta celebración y de lo que significa el no estar solo, que eso es básicamente la Iglesia, es que estamos juntos, ¿no? Pero no quería terminar sin decir ese dato que, ya te digo, no lo veo lo más importante, pero sí me gustaría decirlo. Oye, ¿cómo lo llevas, lo de los 43 pueblos?
Ah, pues bien, o sea, es un poco caótico, hay que reconocerlo, pero es importante que subrayemos que no es un cura que está atendiendo 43 pueblos. Tú sabes que la palabra atender no me gusta. No, hemos formado un equipo que tiene dos patas. Hay un equipo motor, por así decirlo, en el que está pues la religiosa Sor Abelina, está Javi, que es un diácono, está José Alberto Rutil, que es un sacerdote que ya lleva tiempo en la diócesis y que tiene experiencia, y los dos sacerdotes africanos que están, bueno, integrándose aquí. Pero luego hay otra pata que es un equipo misionero. Es decir, hay un grupo de laicos que están más motivados, que están con más ganas, y que están también formando parte de este proyecto de acompañar estas 43 comunidades, pues bueno, para intentar construir reino de Dios, y sobre todo que no se nos olvide que no se trata solo de atender litúrgicamente unos pueblos, sino de ser comunidades, de construir comunidades evangélicas, es decir, fundadas en el Evangelio y evangelizadoras.
Teo Nieto, como siempre un placer hablar contigo. No voy a decir el cargo más que de manera genérica, cura en distintos pueblos de Aliste, en distintos pueblos, conciliario del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos. Un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
La Peña Cultural Flamenca Amigos del Cante, que no necesita presentación, es toda una institución en nuestra provincia, ha organizado una cena muy especial para el próximo 18 de noviembre y una actuación de la cantadora Regina de Huelva, que por cierto es la última palabra en cuanto a flamenco se refiere, Regina de Huelva. Bueno, pues esa cena y esa actuación va a rendir homenaje a Feliciano Ferrero, bien conocido, exsecretario de la Fundación Caja Rural de Zamora, no sé cuántas cientos de veces hemos hablado con él sobre los temas más variopintos, porque la Fundación y la Caja siempre están ahí detrás, de un modo o de otro, apoyando. Entonces vamos a escuchar lo que se comentaba en la presentación de esta velada a la técnica de la Fundación, Laura Huertos, al secretario de la Peña Cultural Flamenca Amigos del Cante, Eduardo Abril, y al vicepresidente Félix Rodríguez.
Desde Caja Rural compartimos un homenaje a Feliciano y a su labor realizada en esta casa que sigue siendo su casa, y también a la cultura zamorana y a la vida zamorana. Nos unimos y nos sumamos a este homenaje, y por supuesto queríamos formar parte de esta cena flamenca que tendrá lugar el próximo domingo, sábado día 18 de noviembre. Reiterar nuestro apoyo y nuestro compromiso con la cultura zamorana y con la asociación. Llevamos ya muchos años ligados a ello. Yo creo que son uno de los motores culturales de Zamora, de la provincia, y que con su labor dan a conocer un arte como es el flamenco, ¿no? Indicar a la gente que es una celebración abierta a todo el mundo y animar a que se una y a que compartan esta noche, tanto con la asociación como con Feliciano y como con nosotros, que por supuesto allí estaremos.
Es importante sobre todo por la persona, ¿no?, y la entidad que representa, que es Caja Rural. Feliciano ha sido un nexo entre la Caja Rural y la Peña Flamenca. Hemos colaborado mutuamente en muchos aspectos, y en un momento tan importante como es la jubilación de cualquier persona, pero en este caso la de Feliciano, nos pareció importante el hacer algo que realmente merezca la pena y que sea representativo de una labor que ha llevado a cabo durante mucho tiempo. Entonces decidimos por nuestra cuenta, y después evidentemente se le ha transmitido a Feliciano, el que merecía un homenaje, y se lo iba a hacer la Peña Flamenca, evidentemente con colaboradores, además de la presencia nuestra y tal. Entonces hemos pensado que sería bueno, y total que hemos decidido hacerlo el día 18, como la cartelería consta, que consta de una cena y un espectáculo flamenco con un artista de relevancia, y que se celebrará en el Hotel Rey Sancho, como insisto, consta en los carteles, el día 18 a las 9 de la noche. Que nosotros rindiéramos homenaje, además de los asistentes, a una persona que ha representado no solamente a la entidad, que ya es bastante, ¿no?, sino a la cultura zamorana, como bien ha dicho Laura. Por consiguiente, nuestra meta es esa, el hacer un evento que quede constancia para la historia de una persona que ha representado suficiente y más que suficiente lo que es la cultura, y que ha hecho que llegue a todos los lugares de la provincia e incluso de la región también. De modo que nuestro agradecimiento a la Caja de Ahorros, a Laura y a Sergio, porque también nos han brindado esta oportunidad y están colaborando con nosotros, ¿no? De modo que muchas gracias, y a vosotros los medios de comunicación que estáis aquí y que hacéis que esto llegue a todas las partes. Así que por mi parte, insisto, gracias a todos, y que el evento pues sea del gusto de todos.
La retirada de invitaciones se centraliza toda, absolutamente toda, en la papelería Carlín, en Cortinas de San Miguel. Yo creo que además es sobradamente conocida. Y bueno, esperemos que sea el comienzo, es la primera vez que se van a distribuir las invitaciones de este tipo de eventos en Carlín, y esperemos que en el futuro pues sigamos haciéndolo así. Y el precio del espectáculo y de la cena son 40 euros. Esto es un homenaje que la Peña Flamenca pues le tributa a Feliciano Ferrero Freire, porque son muchos años colaborando con él. Ha habido siempre una transparencia total y absoluta en todas las propuestas que nosotros hemos hecho, y cuando la Fundación las ha podido asumir, las ha asumido, y cuando no, nos ha dicho claramente esto no puede ser, y por lo tanto no lo hacemos. O sea, quiero decir que la relación ha sido siempre franca y honesta, ¿no? Pero claro, el homenaje se le hace a Feliciano, porque Feliciano es el que se jubila, no se jubila la caja. Pero realmente el homenaje es extensivo a la Fundación y extensivo a la propia caja. O sea, la Peña lleva muchos años no solamente trabajando en el plano cultural con Feliciano y en la Fundación, sino desde el punto de vista incluso económico, ¿no? Con nuestra cartilla, nuestros fondos de la Peña, pues están aquí, y todo nuestro manejo siempre es con la caja, pero no solamente a nivel ya de Peña, sino a nivel personal. Por ejemplo, mi caso, mis nóminas, las nóminas de mi mujer, de cuentas de mis hijos, etcétera. O sea, quiero decir que la relación, como es la única caja que tenemos en Zamora y es la única entidad bancaria zamorana de verdad y que apuesta por Zamora, pues lógicamente tiene que haber en ese aspecto un reconocimiento por parte, tanto en este caso de la Peña como a nivel personal. Regina de Huelva es una cantadora, en cuanto a facultades, sin ninguna duda, es la mejor cantadora que hay en este momento en el panorama flamenco actual, sin ninguna duda. Precisamente, a veces, una de las críticas que se le hacen es que abusa de sus excelentes, de sus enormes facultades, ¿no? Y por eso alarga demasiado a veces los tercios y tal. Entonces, en cuanto a facultades, no hay ninguna duda que es la mejor cantadora que tenemos. Pero en cuanto a conocimientos, en cuanto a trabajo, en cuanto a dedicación al flamenco, pues estamos hablando de lo mismo. O sea, esto ya sabéis que son para gustos los colores. Entonces, si preguntamos por ahí a una serie de aficionados, pues nos van a decir, decimos, oye, pues dímenos las tres o cuatro cantadoras más importantes que tenemos en España en este momento. Pues bueno, Regina va a salir siempre. Regina ha estado varias veces en Zamora. Regina no nace en Huelva, aunque es onubense de pura cepa, pero no nace ahí. Nace en Heidelberg, en Alemania, ¿no? Es hija de migrantes, y a los 6 años se trasladan ya a Huelva y vive ya desde entonces en Huelva. Hay una anécdota muy curiosa y muy significativa, ¿no? En Regina. Regina, como buena onubense, es una... Ahora mismo la especialista mayor que hay sobre fandangos de Huelva. O sea, esta mujer fácilmente se puede manejar 100 fandangos, ¿eh? Y hay una anécdota, digo, que en un concurso infantil que se hace en Tartesis. Tartesis es un pueblo artificial que se crea, está pegando muy cerquita de Alosno, y es un pueblo minero. Entonces hace un concurso y lo gana ella, claro, lo gana, pero de lejos. Y entonces al jurado le parece que darle el premio pues es poca cosa, ¿no? Que habría que hacer algo más. Y contratan al Cabrero, que al Cabrero también lo hemos traído aquí, es uno de los cantadores más importantes de las últimas décadas, y contratan al Cabrero y hacen un mano a mano. O sea, una niña de 7 años con el Cabrero, que es un profesional totalmente consagrado, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que ya desde los 7 años esta muchacha pues apuntaba excelentes maneras.
Bueno, pues un abrazo fuerte desde aquí para Feliciano Ferrero Freire, que anda que no hemos hablado con él, anda que no nos hemos llamado veces, ¿verdad? Y venga, y a las 3 de la tarde, y a las 3:30 y tal. y siempre te coge el teléfono. Un abrazo muy fuerte, Feliciano, que siempre ha sido un placer trabajar contigo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.